Viniste muy bien acompañada, Brenda.
Sí, Analía Fasoletti, sí, del equipo de prensa, nos acompaña hoy para entrevistar a un investigador docente de la casa, el Instituto de Desarrollo Humano, Ernesto Bojoslaki, historiador. ¿Cómo estás, Ernesto?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y a Rodrigo Pato Zamota, si se pronuncia así, sí, sí, de la Universidad Federal de Minas Gerais, profesor también de, historiador, que va a estar hoy brindando una conferencia a las 17 horas aquí en la universidad sobre los historiadores y la crisis de Brasil. Queríamos aprovechar entonces que está aquí presente, que estuvo también con alguna actividad por la mañana como jurado de una tesis de la maestría de Historia Contemporánea, ¿es, no? La maestría de Historia Contemporánea, y conversar con ambos sobre, bueno, en principio, el tema que se plantea para el encuentro de hoy y en general sobre un tema también que está previsto conversar mañana en un encuentro en Claxo sobre las derechas en América Latina y puntualmente a partir del impeachment en Brasil. Es así, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, la pregunta sería, Rodrigo, ¿cuál sería el eje de la conferencia de hoy en relación al tema que propone, que son los historiadores y la crisis de Brasil?
El eje es reflexionar un poco sobre el rol de los historiadores en esta crisis política de Brasil, nuestras posibilidades como investigadores de contribuir un poco para la comprensión de lo que vivimos, que no es sencillo para comprender y menos aún para intentar explicar a los otros. Nosotros mismos tenemos dificultades de comprender lo que pasa en Brasil. Entonces, la idea es pensar un poco qué pueden hacer los historiadores en términos interpretativos, analíticos, pero al mismo tiempo pensar un poco en nuestra posibilidad de actuación como figura pública, como intelectuales, docentes, académicos, ciudadanos también. Un momento muy grave en Brasil, un momento bastante preocupante. Entonces, mi charla va por esos dos ejes: la posibilidad de conocimiento de los historiadores y su posibilidad de acción como intelectual y, quién sabe, intelectual público.
Es complejo analizar brevemente la situación en la que se encuentra Brasil, pero es interesante destacar que hay como, es parte de todo un proceso que se está viviendo en la región, ¿no? Se habla, ¿no?, de una vuelta a los modelos o a los gobiernos de derecha en luego de una década de 15 años de gobiernos más de corte progresista, nacional, populares, como se pueda denominar en estos lugares. ¿Por qué se entiende? ¿Cómo se puede entender esta cuestión de vuelta, de a qué recurre los modelos de derecha, de que recortan el estado de mayor bienestar que puede existir en una región y logran imponerse nuevamente, no solamente en un país, sino en distintos países? ¿Cómo analizan ustedes que esto pueda estar dándose?
Bueno, hay un aspecto ahí también que es bien más internacional, que es un incremento de la derecha por toda parte, con Estados Unidos, Europa, todo, y entre nosotros también de América Latina. Hay una cosa internacional, pero hay una cosa más regional entre nosotros que creo que sea un poco así como natural, que es después de un periodo de gobierno de izquierda, mucha gente se enfada, se torna aburrida con la izquierda, hay un desgaste natural por lo que alcanza la izquierda, por los cambios que alcanza, pero también por sus errores, y ahí hay casi que naturalmente una reacción más de derecha. Entonces, se puede esperar este ciclo, ¿sí? No hay nada de tan raro en este. En el caso de Brasil, lo que nos impresiona fue la rapidez del proceso y también el hecho de que la presidenta Dilma Rousseff acabó de ser reelecta en 2014, y la derecha fue capaz de sacarla del poder por un impeachment.
Uh-huh.
En este punto es bastante diferente del caso de Argentina, en que la derecha ganó por elecciones. En Brasil la derecha ganó por la manipulación de la ley, de la constitución, porque argumentaron que Dilma debería ser derrumbada por crímenes fiscales, crímenes que se llaman en Brasil crímenes de responsabilidad. En el fondo había la acusación también de corrupción, aunque en el proceso efectivo de impeachment no se habló de corrupción, y sí de crímenes fiscales. Entonces, hay una diferencia ahí en el caso de Brasil. La opinión de derecha incrementó este proceso de impeachment. Creo que sería interesante decir también, en términos de derechización, que en el caso de Brasil, sobre todo, esta derecha tiene un matiz muy fuerte liberal, mercadista. En cuanto en otros momentos tuvimos bien más una derecha conservadora, tradicionalista, integrista. En ese momento tenemos los liberales mercadistas con una influencia muy fuerte, pero al mismo tiempo en asociación con la derecha conservadora, religiosa. Pero en nuestro caso hay una novedad ahí también, porque al contrario de otros periodos, la derecha religiosa hoy más influyente son los evangélicos, los nuevos cristianos, que son un grupo nuevo en Brasil, porque tenemos hoy como 26, 27% de la población evangélica. Enquanto hace 30 años atrás no estaban como 5%. Entonces eso también tiene un impacto importante en todo este proceso de derechización, bueno, que va a tener consecuencias. Además que el impeachment tiene influencia en el gobierno de Temer y también en el debate electoral para el próximo año, ya que tenemos un candidato de derecha, bastante a derecha, el capitán Bolsonaro, que tiene una intención de voto como entre 15 y 18%, y este un tipo de derecha conservadora, mas además homofóbica, misógino y defensor de la dictadura. Entonces ahí una cosa grave, ¿sí? de un punto de vista político bastante preocupante.
No alcanza en el tiempo que lleva Temer en el gobierno para desalentar todavía al electorado en gran medida las acciones que se han ido tomando, por ejemplo, los cambios que han realizado en lo que tiene que ver con legislación laboral. Uno entendería que la reacción sería más fuerte en contra de, pero todavía eso no está sucediendo. ¿O qué lectura hacen sobre cómo se evalúa?
Es que esa es una pregunta pensada desde una clave argentina, en el sentido de que en Argentina hay una suerte de vínculo más o menos directo entre lo que ocurre en la política y lo que ocurre a nivel de reacción en las calles, ¿no? Hay cierto correlato, funciona esto, ¿no? En Brasil no funciona de esa manera tan directa, ¿no? Me da la impresión, me corregirá Rodrigo, de que hay una suerte de divorcio entre la clase política y el grueso de la sociedad, ¿no? Una porción significativa de la población siente que no tiene mayor vínculo con su vida cotidiana lo que ocurre en la política, ¿no? Y la reforma de la legislación trabajista, la reforma de la legislación previsional, la reducción de las becas, ¿no? Uh-huh. No son cuestiones que se vivan como cuestiones sobre las cuales deba opinar un individuo, ¿no? Son presentadas, son vividas como cuestiones de especialistas o de políticos, y que por lo tanto no es algo que invite a salir a las calles. Hace más o menos 2 meses yo estuve de visita en una universidad en el sur de Brasil, en Paraná, y me contaron que son universidades del estado de Paraná, que el gobernador tenía la intención de reducir algo así como el 15% de los sueldos de los universitarios. Entonces yo le pregunté, y era una pregunta obviamente desde las coordenadas argentinas, bueno, ¿cuánta gente salió a las calles por esto? Y lo que él me dijo es que es una medida que tenía bastante apoyo popular, porque estaba muy instalada la idea de que los docentes universitarios son militantes del PT o comunistas o algo parecido, y que por lo tanto era un gasto innecesario. Entonces, bien, hay algo ahí de la constitución de ese vínculo entre sociedad y política que es distinto en Argentina y en Brasil.
Rodrigo, permitime la pregunta también acerca de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo se ve eso a través de los medios de comunicación? También podríamos decir una pregunta muy desde este lado, desde Argentina, pero ¿cómo se ve allá en Brasil?
Bueno, los medios de prensa fueron actores importantes de este proceso, sí, de este golpe, porque han convencido bastante gente que teníamos un gobierno muy corrupto, que los gobiernos de PT han hecho mal a Brasil. Había una consigna que mucha gente sigue a decir que el PT es destruido el Brasil. Entonces este ha sido bastante construido por la gran media. Y el tema de la corrupción, sí, es una cuestión esencial. Hay una conexión de este tema con una tradición política de Brasil. Yo estoy ahí cerca de acuerdo con Ernesto que tenemos, yo uso el concepto de cultura política. Tenemos culturas políticas distintas. La cultura política de Brasil es paradójicamente despolitizada, o sea, hay poca tradición política de organizaciones, de protestas, callejeras, hay una ciudadanía política débil, ¿sí? bastante gente no se ve como ciudadano político, no se ve como gente de derecho que puede demandar, hay poca confianza también en la capacidad de organización social. Hay expresiones de política que se puede decir política, pero que de alguna manera no son políticas, como por ejemplo protesta contra el transporte público, la má calidad del transporte público. Hay protestas de la gente que va a la calle y pone fuego a los buses o a los trenes. Esto es una manera de expresarse su infelicidad, pero no sigue esto una organización política que permita demandar alguna cosa de manera... Claro que tenemos protestas, hay sindicatos, centrales sindicales, hubo protestas, hubo periodos que había centenares de miles en las calles, pero un número insuficiente para cambiar las cosas, para hacer la debida presión sobre este gobierno. De hecho, la mayoría de la población más afectada por estas cuestiones no se movilizó. Desafortunadamente es la verdad. Lo que no significa que sea gente tonta, ignorante, es una manera de vivir la política... diferente. Entonces, vamos a ver sobre la prensa, entonces, he creado esto, pero una buena cosa que tenemos hoy son las redes sociales, que son una manera de contornar, de furar, la información circula de otra manera, pero sigue que la gran prensa tiene una influencia marcante a construir este tema de la corrupción. El paradójico es que la gran prensa en Brasil es bastante corrupta, ¿sí? Está bastante conectada al Estado, es demasiado corrupto para llamar a los otros de corruptos, ¿eh? Ahí está una gran debilidad de todo eso, pero mucha gente no lo percibe, y muchos también hay ciudadanos derechizados que de hecho no les importa si la prensa es corrupta, si el actual gobierno es corrupto, les importaba sacar a ese grupo de poder, el PT, la gente que tiene proyectos sociales, becas sociales, que tiene proyectos de igualdad de género. Entonces esa gente de derecha no les importa si son o no corruptos quien está en el poder, pero si están de acuerdo o no con sus valores morales y sus expectativas de vida.
Pareciera que esa es la gran habilidad de la derecha, ¿no? También instalar esos discursos donde en torno a la corrupción o supuesta corrupción y al gasto público, al gasto que lleva adelante un Estado más progresista o como el Edilma o como el que transitábamos nosotros hace unos años atrás.
Hay una tentación, que en general es una tentación que paga bien, que es la de moralizar la discusión política. Uh-huh. ¿No? Entonces, está colocada el debate en torno a la calidad moral de los dirigentes y no en torno al contenido de las decisiones. Entonces, no se discute que tiene que haber una política social, pero lo que está en juego es si tiene la estatura moral un gobernante para llevar a cabo y la cuestión de si los potenciales beneficiarios de la política social lo merecen, ¿no? Si hacen todo lo que pueden hacer para buscar trabajo, si tratan de mantener su trabajo, si se embarazan o no para cobrar una pensión, si dejan de pagar su contribución a la seguridad social para embolsar ese dinero, ¿no? Hay un formateo, ¿no? Un packaging moral de ese tipo de discusiones que yo creo que aleja de lo medularmente político, ¿no? Que es en torno a, bueno, ¿quiénes están beneficiando de estas políticas en concreto? Entonces, la discusión está puesta más en el modo, ¿no? Más que en el qué.
Como pasaron 7 minutos de las 3 de la tarde y está muy, pero muy interesante la charla, ¿qué les parece si hacemos un pequeño cortecito, un tema musical y continuamos? Perfecto. Ahora me dicen, no, nos quedamos así, nos tenemos que ir hacia otro lado. Continuamos en un ratito nada más acá en Te Digo y Te Repito.
Mira, la red viene trabajando, por un lado, sentando posición en algunos aspectos centrales vinculados al derecho a la comunicación. Venimos trabajando muy fuertemente en una intervención en la escena pública con el posicionamiento de las carreras y las facultades. Tratamos de insistir en defender el derecho a la comunicación y fundamentalmente nuestra tarea primigenia, que es la formación y la capacitación de cuadros profesionales para el ejercicio en todas las profesiones que tienen que ver con la comunicación, ¿no?
FM La Uni amplifica las ideas. 4 años.
Soy Gabriela Dicker, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Hola amigos, soy Víctor Heredia.
Soy Eduardo Rimesi, investigador docente del Instituto del Desarrollo Humano.
Y quería dejar un saludo, un abrazo muy grande a toda la gente que trabaja en la radio universidad.
Quiero felicitar a todo el equipo de FM La Uni.
Porque, bueno, están cumpliendo 4 años y es absolutamente meritorio.
Y hace 4 años que su equipo viene sosteniendo y poniendo en el aire de la radio compromiso con la pluralización de voces en los medios, por mostrar y poner a circular lo que produce esta universidad. También su compromiso con poner a sonar las voces del territorio.
Quiero mandarles una fuerte felicitación a los compañeros de FM La Uni por estos 4 intensos años en el aire.
Les mando un abrazo a todos, los felicito y por muchos años más.
Sigan así, un abrazo muy fuerte.
La 91.7. 4 años.
Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que la vida es nada para mí. Tú que lo sabes, capullito de alelí. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juro, lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí.
Estamos escuchando a Caetano Veloso con Capullito de Alelí. Hoy es el cumpleaños de Caetano, me soplan del otro lado, así que muy bien. Rodrigo Ruesta en la operación técnica en este momento. Continuamos hablando, muy jugoso lo que hablamos fuera de micrófono, como siempre. Estamos con Ernesto Boslaski y también con el doctor Rodrigo Pato Zamota, hablando sobre la crisis de Brasil, los historiadores, la historia, las derechas y esta comparación que hacemos con nuestro país también y con Brasil. Hay una actividad en el día de hoy, Analía, para invitar también a nuestros oyentes. ¿Íbamos con eso? No íbamos con eso. Mirá,
hay
cómo,
una actividad,
mirá cómo la ponen aprieto, qué mala que soy.
Hay una actividad hoy a las 17, que es sobre los historiadores y la crisis de Brasil. Es en el aula 7015.
Uh-huh. Ahí invitamos a todos.
Y mañana martes, sí, si quieren seguir con el
ahí
tema,
está.
Va a haber en Claxo, esto es en Capital Federal, sí. Una actividad es el conversatorio Giro a la Derecha e Impeachment, la crisis política de Brasil. Eso es mañana en Estados Unidos, 11:68.
Continuamos entonces.
Yo quería preguntarle a Rodrigo, más en relación al tema a la educación. Nosotros estamos en una universidad. Vos investigaste sobre las universidades y la dictadura en Brasil. Me gustaría saber si vos encontrás en la actualidad ciertos de esas investigaciones que vos hiciste, si podés relacionarlo con algo de lo que ocurre hoy en relación a las políticas educativas de los gobiernos latinoamericanos, los gobiernos de derecha.
Sí, la mayor semejanza que yo percibo es la misma percepción conservadora moral sobre lo que sea la enseñanza, el mismo temor de que las universidades o escuelas puedan ser fuentes de cambio de valores que puedan enseñar a los jóvenes a no ser más tan religiosos así o tornarse, por ejemplo, homosexuales. Este es un tema hoy muy, muy popular entre las derechas de Brasil, el temor de que las escuelas están a enseñar a los niños a no ser más heterosexuales. ¿Sí? Creen que las escuelas tienen el poder de tornar a alguien a cambiar la orientación sexual o definir la orientación sexual de la gente. Esto está a ocurrir hoy en Brasil con este proyecto Escuela Sin Partido. En la dictadura había alguna cosa semejante allá y acá, este temor de que la juventud, de los docentes, podrían ser agentes subversivos. Entonces, la derecha de los 70 tiene gran cercanía con la derecha de hoy. Y esta misma obsesión con la posibilidad de la escuela. Creo que perciben que la escuela o la universidad es más poderosa de hecho es, porque no tenemos tanto poder así. Y al contrario, durante la dictadura en Brasil, fue una de las cosas que yo escribí en el libro, es que por veces los estudiantes universitarios es que cambiaron la cabeza, la mente de los docentes, y no el contrario. Algunas veces los estudiantes eran bien más avanzados do que sus docentes, pero la dictadura tenía el temor de que los docentes irían crear jóvenes subversivos. A veces fue bien más al contrario. Entonces, hay esa conexión ahí, y una de las cuestiones actuales más preocupantes es este proyecto, o estos proyectos de escuelas sin partido, que son iniciativas legales de criar aprobación de leyes que van a prohibir a los docentes de enseñar en cuestiones políticas o polémicas. Ahí depende de proyecto de ley. Hay docenas de proyectos a nivel municipal, provincial o nacional. En por lo menos un estado, el estado de Alagoas, la Asamblea Provincial aprobó una ley de este tipo, pero hay una polémica jurídica. La Corte Suprema de Brasil ha sido acionada y hay una decisión provisional de que esas leyes son inconstitucionales, por obvio, porque la Constitución dice que hay libertad de expresión, hay libertad de cátedra. Entonces, si uno sigue la Constitución porque lo vale, esto no va a ser aprobado. El problema es que, además de que haya o no haya bases legales, esta derechización de opinión está a crear un movimiento de presión sobre los docentes, que mismo sin ley, muchos docentes están a ser perseguidos, están a ser violentados en su Facebook o en las propias escuelas, con gente que les contesta y dice que no se puede decir para los niños este tipo de cosas, o eres comunista, no puedes trabajar ahí. Entonces hay muchos episodios en diferentes partes del país de este tipo de presión. Todavía no hay una cuestión legal en toda parte. Yo creo que sea minoritario todavía. Creo que la mayoría de los docentes todavía tiene libertad de hablar, pero si la cosa sigue en este ritmo, podemos tener una situación de hecho de censura sobre los docentes, lo que sería horrible, porque como decíamos a poco, mucha gente en Brasil no es completamente despolitizada. Entonces la escuela puede tener un rol positivo de politización, no en el sentido sectario de partidarización. Uh-huh. O sea, no se debe enseñar a alguien a ser de izquierda o derecha, pero debe enseñar a quien es política a tener ideas, a pensar críticamente. Yo creo que ese papel la escuela, ese rol la escuela debería ocupar. Y la gente de derecha tiene temor de esta politización de la escuela.
Cuando empezamos la entrevista nos preguntábamos sobre el regreso de las derechas en la región y la respuesta en algún punto era porque la gente se cansa de la izquierda o de los gobiernos progresistas. Ernesto, ¿por qué crees que esto pasa más puntualmente para
para focalizar en nuestro país, o en este caso que estamos viviendo un gobierno que puede ser abiertamente nombrado o denominado como de derecha.
Ahí es necesario, me parece, descomponer la gente, ¿no? Para ver cuáles son los sectores socioeconómicos que efectivamente en algún momento apoyaban ciertas orientaciones y después se cansan, pierden entusiasmo y finalmente votan en contra. En ese sentido, yo recuerdo una investigación sobre el giro de un sector de la clase media alta del estado de Sao Paulo, ¿no? Uh-huh. Un sector que es férreamente antipetista, y lo que mostraba el colega que hizo esta investigación es que durante las presidencias del PT en Brasil se crearon muchos trabajos, especialmente trabajos no calificados, ¿no? Trabajos mal remunerados, pero trabajos formalizados. Entre otros, los trabajos como en el empleo doméstico, ¿no? O trabajo industrial no calificado, etcétera, ¿no? Y que esto permitió que decenas de millones de brasileños tuvieran por primera vez en su vida un empleo formal. Con lo que esto implica en términos de remuneración, de seguridad social, posibilidad de, no digo de ahorro, pero sí de consumo de ciertos bienes durables que antes no. Sin embargo, esa generación de empleo no tuvo la misma velocidad para los sectores calificados, que sí vivieron una suerte de cuello de botella, ¿no? Entonces no vivieron con tanto entusiasmo, porque lo que veían es que los de abajo se les acercaban, siquiera en términos simbólicos, ni siquiera en términos de distribución del ingreso, se les acercaban, se los topaban en los aeropuertos, y este era todo un tema, ¿no? Y a su vez, que los sectores de élite se despegaron, porque efectivamente la renta se siguió concentrando todavía más. Entonces, yo creo que una de las grandes preguntas sociológicas y políticas es por qué y en qué momento sectores de ingresos medios o ingresos medios altos viven como amenaza un ascenso social de los que tienen abajo y no viven como amenaza la concentración de la renta en la cúspide. El que resuelva ese intríngulo, felicitaciones, porque dominará el juego de la política de aquí en adelante, ¿no? Hasta ahora no lo hemos resuelto en una clave progresista, ¿no?
Pero parece que hay un discurso que logra hacerse eco de esa, un discurso, una estrategia estrategias electorales, estrategias pensando en la base que dio pie o que sustenta, no sé, Cambiemos nuestro, en lo que refiere a la llegada.
Sí, yo creo que cuando gana una elección alguien, que lo votan decenas de millones de personas, hay, diría yo, numerosas razones por las cuales gana, ¿no? Inevitablemente. Yo creo que una parte tiene que ver con la expresión política de resentimiento, ¿no? De gente que percibe que hay ciudadanos con ciudadanos que ganan más de lo que les parece que merecen o que son más remunerados de lo que ellos mismos creen merecer, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de comparación y esa comparación les empieza a resultar amenazante. No porque pierdan, sino porque ganan menos, ¿no? Claro. Entonces, se torna, digamos, un sector social disponible para un relato político, una identidad, una comunidad política imaginada donde no están incluidos los demás abajo, ¿no?
Me gustaría completar un poco esta reflexión, que hay algo que estamos a decir en Brasil, que descubrimos más una vez que Brasil no es superado efectivamente la esclavitud, porque este trabajo doméstico en Brasil es un heredero directo de la esclavitud. La gente que trabaja en casa tiene una relación casi que de servos con su patrón, y ahí el PT ha creado leyes sociales para los empleados domésticos. Esto provocó una reacción de la clase media, primero por razón económica, porque los empleados domésticos se tornaron más caros. Hubo incluso una reducción de trabajo doméstico por esto, y también por razones simbólicas, porque ahí se cortó la diferencia simbólico-cultural entre los de abajo y de la clase media. Entonces mucha gente tiene dificultad de aceptar esa idea de que los de abajo pueden tener derechos también, y no solamente más una masa que se puede explotar así sin mayores preocupaciones. Entonces es una cuestión bastante profunda, bastante bastante triste, ¿sí? De una sociedad que tiene dificultad de aceptar democracia, efectivamente, aceptar que los trabajadores pueden tener más derechos, pueden tener oportunidades de ascensión. Otra polémica semejante son las becas sociales para los más pobres, las becas para los no brancos, para los negros, que han provocado también una revolta de algunos sectores. Enquanto la economía de Brasil se incrementaba en los años de oro de Lula, estas tensiones estaban más bien equilibradas, porque la gente estaba más o menos contenta, todos consumían, compraban autos. Pero cuando la situación económica empezó a decaer, empezó una recesión en 2014, entonces esas tensiones comenzaron a explotar. Y ahí, ahí la derecha movilizó sus discursos, y los discursos de derecha pasaron a tener mayor audiencia, mayor expectativa. Entonces la situación económica explica un poco también. Pero claro que la origen está anterior a la cuestión de haber o no crisis económica. Es algo que está inscrito en nuestra propia sociedad. Que finalmente percibimos que no hay ninguna democracia en Brasil, ningún sentido, ni política, ni social, ni nada.
Bueno, podríamos estar hablando hasta las... pasamos hasta las 4 el programa y seguimos hablando seguramente. Para aquellos que quieran escuchar un poquito más, los invitamos a la actividad hoy a las 5 de la tarde, ¿no?
Sí, es a las 5 de la tarde aquí en el campus. No es exclusivamente para historiadores, ¿no?
No. Están invitados los no historiadores, pero no pueden hablar.
hay que ir con el analítico, soy historiador y vengo a probarlo. Un placer, ¿no?, la charla de hoy.
Sí, son estos temas que permiten recorrer la actualidad y sumar las miradas de dos investigadores sobre estos temas que tanto nos preocupan, que atraviesan como tantos temas de la agenda que la radio trata día a día. Así que sí, un placer enorme contar con la presencia de Ernesto y de Rodrigo hoy aquí en la radio.
Les agradezco por la oportunidad de hablar sobre la situación de Brasil. Importante para nosotros divulgar esas cuestiones en Argentina y debatimos juntos, porque tenemos muchas cosas en común, claro, y sería bueno que nos acercáramos.
Gracias. Bueno, la próxima vamos todos nosotros, todo decir, para allá. Nos vamos todos para Brasil. Claro, obvio.
Bueno, estamos pensando en ir para acá. Yo ya estoy. Mi exilio va a ser de Buenos Aires.
Buenísimo, entonces. Muchísimas gracias, Rodrigo.
Gracias.
Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias, Brenda. Como siempre, el lunes que viene nos reencontramos.
Sí.
Muchas
aquí gracias. En nuestro espacio.
Muchas gracias.